silbatazo inicial. Esto es En la Zona Técnica.
Bienvenidos, buenos días. Esto es En la Zona Técnica por Bizarro FM. Aquí iniciando una temporada más para nosotros, lo que significa la 15ª en nuestro historial aquí en cabina. Habrá que confirmar el dato, pero me parece que somos uno de los programas más longevos actualmente en Bizarro. Agradecemos, por supuesto, el espacio y el tiempo dedicado para esta emisión radiofónica. Quien les saluda de este lado del micrófono, Carlos, Charlie, Carlos Triujeque, como ustedes quieran. Aquí arrancando una edición más, y me acompaña de mi lado derecho, como todas las temporadas, aquí el buen George. Bienvenido, George, ¿cómo te fue? A hablar de deporte, ¿no?
Carlos, amigos del auditorio, muy buenos días tengan todos ustedes. Sí, con unas vacaciones bastante largas por acá, el papeleo, había que dejar maletas,
la renegociación de contrato.
Sí,
creo que eso fue lo más difícil.
Nos tardamos un poquito, pedíamos un poquito más de lana, pues que no, los futbolistas lo hacen, pues porque los comentaristas no lo podríamos hacer, pero con mucho gusto de acompañarlos en una temporada más que estará llena de momentos bastante importantes. Digo, me voy a adelantar un poquito seguramente hacia el verano, que tenemos los Juegos Olímpicos, entonces orgullosamente vamos a ver cómo llegan los atletas mexicanos. Por ahí en este programa estaremos hablando de una, quizá un par ahí mexicanos que seguramente nos estarán representando en las Olimpiadas. Entonces será un semestre bastante cargadito, y obviamente hay que decirlo, el Rayo ahí va contra todo pronóstico, pero ya lo estaremos discutiendo un poquito más adelante.
Así es, y bueno, por ser 14 de febrero no podíamos dejar pasar la fecha. Muchas felicidades a todos los que tienen algo que festejar, claro, en este San Valentín.
Creo que en esta ocasión el amor al deporte bastante importante, ¿no? O sea, sí, claro. como dicen por ahí, puedes cambiar de novia, puedes cambiar de coche, pero de equipo nunca. Entonces, eso es lo que hace especial esta fecha para nosotros, ¿no?
Yo creo que sí, tienes un buen punto. Evidentemente, el hecho de ser fiel a unos colores, a un jugador, a un atleta que merezca todo nuestra admiración, nuestro cariño, pues tiene que ser de toda la vida, ¿no? Ahí he escuchado que personas se suben al barco cuando son exitosos, lo que sea, pero lo más importante es que si ya te subiste a un barco, no lo abandones nunca. Entonces, este programa estará también lleno de esta parte de amor al deporte. Tendremos por ahí la etiqueta, ya si quieren empezar a escribirnos en arroba en la zona técnica, el amor al deporte es, y ustedes completan la etiqueta con lo que para ustedes significa el amor al deporte. Los estaremos dando retweet, like y todo eso en nuestras redes sociales.
Creo que en esta ocasión te faltó decir, bueno, creo que estás pensando, estás imaginando que podrías completar ese hashtag con el amor al deporte es Cristiano Ronaldo.
¡Sí!
O sea, traes la playera de la Juventus.
Pero no es de Cristiano, no es de Cristiano.
Bueno, poco falta para que se te atragante ese amor que tienes por Cristiano Ronaldo, ¿no?
No es para tanto. Siento una gran admiración por el atleta que es.
Qué bueno que dijiste admiración, porque siento esa palabra un poco fuerte, ¿no?
Sí, pero como debe de ser, ¿no? Como lo estamos platicando, amor al deporte. Entonces, tenemos esa etiqueta,
amor al deporte,
el día de hoy. Y pues bueno, vamos a, lo decíamos, hablar de las parejas en el deporte. También vamos a hablar de la Liga BBVA MX, que es nuestro pan de cada día. Y lo que se hace tradición, la nota bizarra. Entonces, leeremos también ahí algunas respuestas que nos hagan llegar. Va a estar completo este programa.
Que hablando de las notas bizarras, el otro día, justo, ya saben, tomando el sol, mientras uno camina, recordé un programa que tuvimos especial de notas bizarras. Fantástico, ¿eh? Yo, por mí, buscaría más notas de las que hemos hablado aquí en cabina. Entonces, pues, vamos a dejarles la de esta semana, por supuesto, no podía faltar. Y creo que uno de los protagonistas es bastante conocido, pero ahorita ya lo veremos, ¿no?
Así es, y antes de dar formalmente inicio a nuestra temporada, les recordamos que sigan las redes sociales de nuestra casa Bizarro, arroba Bizarro FM y arroba Zona Bizarro en Twitter. Nuestra cuenta es arroba en la zona técnica. Nos pueden seguir también en Instagram, en Facebook con el mismo nombre y pues que nos hagan llegar sus comentarios. Entonces, George, vamos a darle paso con la nota bizarra, la primera de la temporada.
Venga, dale.
Descubre lo curioso de la semana en la nota bizarra.
Esta semana le dio la vuelta al mundo unas imágenes que son poco creíbles.
¿Pero de dónde
cuando
viene?
Estás hablando del deporte profesional de Japón, un país primermundista.
Pero no trae coronavirus o algo así. O sea, sabemos que en las tierras asiáticas.
No, pero creo que.
Andan en alerta roja.
Sí, pero no precisamente Japón. No todavía.
No, pero está muy cerca. Está muy cerca de la China, entonces.
O sea, que un achú y un soplido y ya te dio coronavirus, ¿o qué?
Pues espero que por leer la nota no me dé.
Pero bueno, en la Supercopa del país nipón, el Vissel Kobe se proclamó campeón de este torneo en una tanda de penales en la que pues se fue a tiempo extra y más allá. Órale. Y pues te decía que para hacer deporte profesional, Japón siendo potencia mundial, no de fútbol, pero pues potencia mundial en otras cosas, pues no tenga esa calidad para ejecutar bien los cobros desde los 11 pasos y pues fallaron 9 de manera consecutiva. ¡Qué horror! O sea, son prácticamente 2 tandas.
Sí.
Si fueran bien ejecutadas, o sea, 2 tandas de equipos que aciertan. Y
pues
pero
imagínate,
errada. O
imagínate que hubiera quedado 1-0. Sabemos que en la tanda de penales se cobran 5 por bando. Se fallaron 9 de forma consecutiva. Imagínate que el último tuviera el ganador. O sea, que la tanda hubiera quedado 1-0. O sea, qué vergüenza. O sea, digo, por ahí recuerdo que Kenzo, al que le mandamos un fuerte abrazo, nos comentaba que los japoneses son así como muy nobles. Pero en esta ocasión se pasaron, ¿no?
Pero
¿perdonar al rival? ¿Perdonar al rival?
Durísimo. Entonces, pues sí, se erran 9 disparos de manera consecutiva y fue hasta el 10º tiro. O sea, iban 0-0, justamente lo que decías. Fue hasta el 10º tiro cuando el cuadro donde milita Andrés Iniesta se coronó campeón. Entonces, y justamente fue él quien convirtió.
No me digas eso,
sí,
no.
Fue el fantasmita el que convirtió la pena máxima del título.
¡Qué cajeta!
44 títulos para el equipo de Vissel Kobe con esto. Entonces, tenía que llegar pues alguien de buen cachete, ¿no? O sea, poner orden. Pero no me imagino.
No sé si de buen cachete, pero
yo creo que sí.
Me cae mal.
No importa que te caiga mal, es un jugador talentoso. O bueno, lo fue porque pues ya está en Japón. Un fútbol que...
O sea, digamos que yo juego mejor los miércoles.
No, tampoco yo creo que es para tanto. Luego ni 15 minutos aguantas.
Tuve un percance, pero ahí seguimos.
Pero Iniesta bien.
Sí, digo, muestra categoría, pues literal, ahora sí que creo que han sido 2 títulos conseguidos por él. Recordemos en el título de España de la Copa del Mundo que le gana a Holanda, gol de Iniesta, y ahora con el equipo asiático, pues logra el penal ganador. Entonces digamos que 2 títulos, uno muy importante como es el Mundial, otro no tanto como el campeonato asiático. Entonces, digamos que la suerte la traen los que lo trabajan, como siempre se dice.
Exactamente. Entonces, y ha habido varios partidos en los que se han fallado 7-8 penales seguidos. Me tocó
México.
Ver en la semana un resumen de las tandas de penales peor ejecutadas. Y sí había 7 penales fallados seguidos, 6 penales fallados seguidos, 8. Me acuerdo uno de Manchester United contra Real Madrid en la ICC, este nuevo torneito veraniego.
Vergonzoso.
en el que se fallan 8 penales. O sea, digo, si bien no juegan las estrellas estrellas de estos equipos a mitad de año, pues vergonzoso. O sea, son dos marcas conocidas de jugadores que bien que mal son de élite.
Que deberían de saber tirar un penal, ¿no? Por algo están en esas instituciones.
Y yo creo que me necesitaban a mí. O sea, recuerdo que en un campamento de verano llegué a la final de cobro de tanda de penales. O sea,
yo no.
Porque soy un buen tirador, entonces creo que la...
¿Y la ganaste?
No, porque erré en el momento más importante como clásico mexicano.
No me digas eso.
Por intentar hacer un tiro cruzado. Se me fue demasiado cruzado, entonces...
Recuerdo que a mí me dieron el penal de consolación y lo tiré bastante bien, pero de nada sirvió.
No, ya pa' qué, no estaba.
Aparte era del Necaxa, por eso pues no juego profesional.
Bueno, pero ahí está la nota, penales.
Me recuerda a la nota del superportero, que bastante buena, en la que literal para los penales con todo, con todo.
Sí. Pero parece que ese portero emigró a Japón para...
¿Puede ser?
Para hacer semejantes tapadas en 9 penales seguidos. ¿Te gustó la nota? ¿No?
Pues viene un poco infectada de coronavirus. Me está dando así como tos, pero... me voy a checar rápido en la pausa musical y ahorita regresamos, ¿no? ¿O qué?
Pues sí, vámonos a checar de coronavirus. Hacemos nuestra primera pausa.
Ya sé, para todos los que dicen, ya sé que no es de Japón, pero está muy cerca de China.
Y regresamos.
Con la Liga BBVA MX.
Estamos de regreso aquí en la zona técnica, en compañía de Jorge, quien les habla, Carlos. Y George, ¿qué te dijeron el doctor?
Que tengo coronavirus.
¿De la buena o de la mala?
De la buena, ya es viernes, entonces se antojan unas chelitas.
Venga, en este especial de San Valentín Deportivo, ya lo decíamos con etiqueta, el amor al deporte es... pues nos estamos poniendo aquí en comunicación durante esta emisión radiofónica. Y Jorge, para darle tantita bola, pues podríamos...
Ya no me den bola, yo era la bola.
Podríamos hablar de algunas parejas dentro del mundo deportivo.
A ver, cuéntame.
Por aquí tenemos la de André Agassi y Steffi Graf. Ambos fueron grandes exponentes del tenis mundial y se convirtieron en una de las parejas más exitosas que ha dado el mundo deportivo. Entonces, ambos, ya lo decíamos, profesionales del deporte blanco. Y no sé si tú tengas una parejita más por ahí.
Déjame ver, por aquí tenía la lista. Obviamente, pues tenemos escaletita y todo. Anna Ivanovic y Bastian Schweinsteiger. El alemán fue integrante del Chicago Fire. Ahí fue donde se retiró. Y pues digamos que nada perdido el muchacho. Sale con Anna Ivanovic, número uno del ranking de la WTA. Ya está retirada precisamente. Y mantienen una relación desde el 2014. Entonces, mira, nada perdido el alemán, que después de ganar la Copa del Mundo en 2014, pues no dio paso, ¿cómo dicen? No das paso sin guarache. Entonces, pues es una de las parejas del deporte, ¿no? O sea, digo.
Pero bueno, como estas vamos a tener a lo largo del programa para que nos sigan comentando mientras con la etiqueta.
Que creo que cuando te dedicas a eso, pues es muy fácil, ¿no? O sea, hace poquito, bueno, digo, acaba de terminar la NFL, pero Garoppolo, no recuerdo bien si tiene esposa o sale con alguien, pero recordemos el guiño que le hace a la periodista estadounidense...
Erin Andrews, uf.
O sea, pues, ¿quién no le hace un guiñito, no? Pero, digo, si estás casado, sales con alguien, pues te pues, tranquilizas, ¿no? Pero digo, como estás en ese ámbito, pues se te hace fácil, ¿no?
Se le hizo fácil.
Recordemos la de Iker Casillas.
Ah,
con la
claro.
Periodista, digo, no tiene que ver.
No, de hecho sí, porque pues una que ejerce la profesión del periodismo,
pero no es como deportista, o sea, su profesión es ser periodista.
Y bueno, digo, si estamos... nosotros estamos hablando así de parejas dentro ambos del mundo del deporte.
O sea, que los dos sean
deportistas.
Deportistas. Y ella pues no era. Casualmente se cacharon ahí y ya. Hubo ondita acá, celebró.
Mira, esa no la teníamos.
Celebró pues el campeonato del mundo con un besito en frente de cámaras, todo eso. Entonces, estando ahí, pues, ¿qué haces, no? O sea, eres exponente. Pero me decías, cuando te comenté esto, dices, pues, ¿tiene con qué? Creo que muchas quedaron embobadas con Jimmy G. Lástima que perdió.
Pero seguramente hubo más de una candidata para consolar al quarterback de San Francisco.
¿Tú entre ellas?
No, porque dije sexo femenino, ¿no?
Ah,
bueno, y otro que otro Miami. Pero bueno.
¿Uno que otro Miami o qué?
Sí, pero bueno, vamos a platicar de...
Más adelante, más parejas del deporte, pues hay que recordarlo. Pueden comunicarse con nosotros vía Twitter, Instagram y Facebook. Ahí está.
Con la etiqueta...
El post.
El amor al deporte es...
Ahí está el post.
¿Tú ya tienes tu respuesta?
El amor al deporte es irle a la Roma.
¡Qué contundente!
Oye, ya fui al estadio.
Para mí, el amor al deporte es...
¡Cristiano!
¡No!
¡Sí!
Es no abandonar a tu equipo. O sea, no lo que decías al principio.
No ser Villamelón.
Exactamente.
Venga, me gusta.
Pero bueno, vamos a darle bola más adelante. Mientras tanto, vamos a hablar de la liga, Jorge. Auditorio. León es número uno.
¿Del amor al odio? ¿Tan rápido?
Si lo quieres ver de esa forma, va, órale, te la compro.
Venga.
León, líder general de la competencia.
Normal.
Exactamente. Y uno de los que sí sorprende, Jorge, el equipo de Pumas es segundo lugar, pero sigue manteniendo esa condición de invicto. Esta semana va a enfrentar al Toluca. ¿Creemos o no creemos en este equipo de Mitchell?
Te decía fuera del aire, los Pumas son muy camaleónicos.
Pero
creo que...
van invictos.
Pero así empiezan. O sea,
de hecho sí.
Goya. Entonces, no lo sé. La verdad es que el equipo universitario es de esos que se empiezan a caer por ahí de la semana 6, semana 7.
Y justo vamos a la semana 6.
Entonces, no sé qué tanto le puede durar al equipo de Pumas. Sabemos que no se reforzó muy bien. que están un poco peleados con esto de los refuerzos, a que a veces escatiman un poco, se llevan a jugadores de otros equipos, pero estos Pumas, híjole, Carlitos González garantía, obviamente salió del Necaxa, pero
no lo sé. Muchos puntos en el Fantasy.
Creo que hay que esperarle unas 3 fechas más al equipo de la capital para ver si los podemos tomar en serio. Yo en este momento no podría tomarlos muy en serio. ¿Tú qué tal? O sea, ¿crees en estos Pumas? Tú que estás más pegado ahí al sur, casi...
En cantera de Pumas.
Codo con codo ahí, de Mitchell, ¿qué onda?
Pues es un equipo que se reforzó de manera... Ajá, porque obviamente Pumas no tiene los recursos para traer un Guiñac, para traer un Funes Mori, para traer a este tipo de jugadores, pero le han salido bastante bien al equipo de Mitchell, sobre todo por lo que ya decías de Carlos González, calidad probada desde hace unos torneos. Lo que me causa esta incógnita es que van a enfrentar esta semana a un equipo que viene de menos a más, como el Toluca, de los que es camaleónicos, o sea, va y casi saca el partido contra Cruz Azul en su último partido como local, pero luego te da exhibiciones...
Como con Tijuana, ya iba a decir.
Sí, contra Tijuana, ¿no? Entonces que también al final saca los partidos. No sé para qué está este equipo, pero no está tan mal. O sea, Toluca ahí va con el Chepo en la posición número 9. Y ya hablar de 5 fechas ya es... Pues no empezar a aspirar a algo en el torneo, pero tampoco estás pa'l perro. Entonces, como luego es el equipo de Monterrey, que siendo el campeón, está en última posición de la tabla general. Ahorita checamos un poquito los números de Rayados, solo 2 puntos.
Y uno fue contra el Necaxa, lamentablemente.
Igual, teniendo un portero como lo es Barovero, recibir 10 goles en 5 fechas, de a 2 por partido, se me hace mucho para un equipo que acaba de ser campeón en diciembre. Y que se fue al Mundial de Clubes.
Pero así empezó el torneo pasado, apenas y clasificó en 8 y terminó siendo campeón. Entonces, creo que Rayados tiene la necesidad de enracharse, porque obviamente empezó tarde el torneo, sí tuvo vacaciones, como que...
Bueno, van 4 fechas para él, perdón.
Les falta... Cinco. O sea, les falta ritmo. Por ahí contra Necaxa hubieran obtenido los 3 puntos a mitad de semana... De hace 2 semanas. Entonces, pues sí, el equipo de Monterrey, digo, o sea, junto con el equipo de Tigres, creo que son candidatos, pero se tiene que apurar porque recordemos que el torneo mexicano es tan corto que te enrachas 3-4 fechas y ya juntaste 12 puntos. Entonces te permite subir posiciones y si pierdes 3-4. Prácticamente te despides del torneo en una mala rachita. Entonces, creo que tendrá una prueba bastante interesante este fin de semana porque va contra el equipo de Juárez, que marcha tercero. Entonces, vamos a ver, porque Juárez ha sacado buenos resultados. Ya le sacó el partido al Necaxa, le sacó el partido al América. Muy mencionado el equipo de Aguascalientes, pero...
Y va por Rayados.
Va por Rayados también.
Que sabe lo que es ganar de visitante el equipo de Juárez... Que era lo que iba a decir, creo que de las sorpresas...
Y en una plaza difícil.
Pues no sé si agradable o no, porque yo creo que es de los equipos que pues no tienen tanta afición, o por lo menos no es que digas, yo conozco a alguien de Bravos.
No, pero han estado llenando el estadio.
Pues sí, pero es gente local. Y se ha venido a parar a canchas que ni un perro creo que les ladra y han sacado...
Pero esto de la multipropiedad, puntos. ¿Qué opinas? Porque, no, como diría el meme por ahí, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, que por ahí Grupo Pachuca tiene la manita ahí metida, ¿eh? Y Pachuca ya tendría 3 equipos en la primera división.
Pues sí, pero es lo mismo que pasa ahora con el equipo de Querétaro, que lo adquirió Grupo Caliente. Entonces Caliente ya tiene 2 equipos. Entonces...
¿Pero se podía o no?
Orlegui Deportes también tiene 2 equipos. O sea...
¿Santos no y Atlas?
Pues, exacto. O sea, eso en multipropiedad con Pachuca...
3 equipos en primera división.
Híjole, eso sí está rudo.
Y recordemos cómo llega Juárez. Pero bueno, vamos a ver qué más nos depara esta fecha número 6. Carlos, ¿el partido algún atractivo de esta semana?
Pues ¿qué te gusta? Mira, ¿qué te gusta? Me gusta en el papel el equipo de América recibiendo al Atlas. Pero
es que ese Atlas te defrauda en cada fecha, sí, que no sé si le pondría estrellita esta semana.
Y sobre todo si pues viene la segunda fecha para Rafa Puente del Río. Oye, que qué declaración se echó a mitad de semana.
A ver, cuéntale a todo el auditorio que no le puso en la zona técnica.
Me parece que le faltó el respeto a la profesión.
¿De comentarista o de director técnico?
De...
O ambos.
No, de periodista, de comunicador. Dijo en la semana de que cuando él...
Nos ofendió.
Sí, o sea, todos los que nos dedicamos a esto. Diciendo que los periodistas nos encontramos en una zona de confort. Digo, que, o sea...
Híjole, es que se metió en donde no debía.
Dijo que el día que él piense retirarse como estratega... buscaría algo como eso, en donde está sin preocupaciones y está en una zona de confort. Así lo dijo el técnico. Luego hablaron, ese mismo día hablaron con él, escuché una entrevista que le hicieron en el programa ESPN Radio Fórmula, que decía, no, yo no quise decir eso, sino estoy muy agradecido con ustedes, con los medios.
No, eso ya es una payasada.
Entonces, como que se quiere retractar, pero a la vez le falta el respeto pues a los que estaban ahí en la conferencia, porque pues todos ellos eran son reporteros, son periodistas. ¿Y qué te parece esa declaración? ¿Sí o no los periodistas están en una zona de confort?
Creo que es una de las profesiones más castigadas. Considero que es una de las personas que no debería de hablar de eso, porque...
Él vivió de eso.
Uno, él vivió de eso. Y dos, al ser exfutbolistas, le quitan ese trabajo a las personas que se preparan, que estudian, para llegar ahí. Si tú quitas a todos los deportistas, futbolistas y eso, de los micrófonos, ¿qué te queda? No te queda nada. Tú ves, perdón, ya aquí vamos a empezar a meter bola y todo, y vamos a empezar a echar culpas. Pero tú pones Televisa, ¿y quiénes están? Está Osvaldo Sánchez, el Kikín Fonseca, en TV Azteca.
El Bambán Zamorano.
En TV Azteca, Sague Luis García y Jorge Campos. O sea, entonces, ¿y él? Fue futbolista y por algo llegó a los micrófonos. Aparte de ser actor, que salió en novelas y todo. E hijo de Rafa Puente, pues llegó ahí. Pero él no estudió para eso. Rafa Puente, Raúl Bañanos, Alex Aguinaga, Fabián Estay.
Santiago Puente. El Chaco Jiménez ahora en Fox.
Los Tena.
El Yayo.
O sea, todos ellos.
Néstor de la Torre.
¿Qué queda? Nada. Entonces, creo que se metió en una camisa que no le competía. Y mordiéndole la mano al que le dio de comer mucho tiempo. Que, ay, ¿te corrieron de Querétaro?
Si te corren, ¿tiene chamba? ¿En los medios?
Pues es que sí es como el Chelis, yo creo que sí. Pero, híjole, bastante lamentable, ¿eh?
Interesante, ¿no? O sea, creo que da para el tema.
Pues sí, ya nos echamos aquí 3 minutos hablando de Rafa Puente y él... Ni en cuenta, pero bueno.
Pero Rafa Puente, si nos estás escuchando, eres una gran persona, un tipo preparado, pero no digas semejantes barrabasadas.
Por favor.
Pero bueno,
vamos a ver el Rayo.
El Rayo va contra Querétaro.
Este horario inhabitual, ¿no? Domingo a las 5 de la tarde en el
Victoria. Necaxa empieza a cambiar de horarios, ¿eh? Igual el Toluca cambia al sábado a las 5 de la tarde.
Me gustaban los sábados a las 3 de la tarde del Toluca.
Era para horario de comer, ¿no?
Pues sí, te ibas por tu pizzita, te preparabas para el partido de las 3, después te pasabas al de las 5, al de las 9.
No, al de las 7 y 9.
Ah, me faltó el de las 7, entonces tenías cartelera completa. En cambio, ahorita ya a las 5, pues ya es un poquito tarde para comer.
No, ¿para comer? ¿El asado?
Ah, el asado está bien.
Pero bueno.
Doble tanda de asado.
¿Y a ti qué juego te gusta? Santos Tigres, ¿no?
Santos Tigres creo que es el relevante de esta semana. Ah, bueno. Chivas Cruz Azul. No me gusta tanto, pero hay que decirlo. Muchas personas
le van
a Chivas, le van a Cruz Azul. Saludos a todos los que le van a esos equipos. Pero nada más ahí y pues ya, Fuerza Rayos.
Venga, vamos a hacer una Goya. Nueva pausa. Regresamos, esto es en la zona técnica y les recordamos, participen con la etiqueta El Amor al Deporte Es y nosotros regresamos.
Ahí estamos en Twitter.
De vuelta aquí en la zona técnica por Bizarro FM. Les recordamos que se pueden poner en contacto con nosotros en la cuenta de @BizarroFM y @EnLaZonaTécnica. Estamos en nuestra 15ª temporada y vaya manera de iniciar nuestra participación aquí en Bizarro, que con este San Valentín deportivo. Les recordamos la etiqueta el amor al deporte es, y entonces ahí completan ustedes esta frase.
El amor al deporte es ver la Champions en lugar de ir a trabajar.
Ahí se los dejo.
O sea, no será la próxima semana hay Champions, no será el 14 de febrero, pero hay que ver la Champions, ¿no?
Así,
¿o qué?
Exactamente.
¿Quién juega? ¿Quién juega? ¿Juega la Juve?
No, la Juve juega hasta dentro de 2 semanas.
¿Juega el Milan?
No.
¿El Inter?
No,
y digo, perdón
por ¿y la decir, Roma?
¿Qué?
Que si la Roma
el amor es irle a la Roma.
Bueno, sí, está bien.
Te odio.
Para la siguiente dupla, si lo queremos ver así, o terna de parejas en el deporte, estamos platicando un poquito. Terna. ¿Sí? Pues cuántos candidatos son en una terna.
Pero.
Terna no, de parejas.
Yo
sí,
dije.
Sí, no. Por eso en la siguiente terna de parejas dije, deportivas.
¿Hay una pareja de tres?
No, ¿qué pasó?
Pues no sé.
Venga, Jorge, que te gire más rápido la ardilla.
¿Jimmy G?
No.
ya lo decíamos.
Tenemos
a triplete, el hijo de la...
a Aaron Rodgers y Danica Patrick. Ella piloto de la IndyCar. Y obviamente.
Por
demás conocido, Aaron Rodgers. Mariscal de campo de el Green Bay Packers.
¿El cacas de Estados Unidos?
No, o sea, sí, ¿no? Pero... pero no hablemos de eso, sino de la bonita pareja que forman.
Está bien.
Ambos.
Rostros.
Y pues, sí, ¿no? Ahí la tenemos en la imagen promocional, en nuestras redes sociales, arroba en la zona técnica. Es uno de los protagonistas. Y bueno,
ya que estás
automovilismo,
hablando
de fútbol americano, alguna relación, completamente opuestos. George, ¿qué te parece esta pareja?
Opuestos no, pero pueden ser complementarios. O sea, nada que ver una cosa con la otra. Estaría interesante saber cómo que se conocieron.
Es la misma adrenalina, ¿no?
No.
¿Pilotear un coche?
No, nada que ver, yo creo. No. No, es que no.
O sea, digo, lo pongo ahí, digo, emociones que similares en deporte.
Pues es que depende, ¿no? O sea, pero la neta es que el corazón yo creo que no te late de la misma forma en la última jugada que dando una vuelta a no sé cuántos kilómetros por hora, ¿no?
Entonces, no sé. Pero sí rebasando ya la recta final. Así, sí puedo, ¡boom! Lo rebasas.
Pero no es la misma adrenalina.
¿Cómo no? Es la última jugada en el americano y es la última recta en la competencia.
Sí, pero en el americano no te mueres. En un accidente en la última recta, pero tendría que ser muy dramático. Están protegidos, están en cascos, sí hay conmociones y todo. Pero en el coche te volteas y...
Pregúntale a Miles Garrett, que ya le quitaron la suspensión indefinida.
Entonces...
Por el cascazo.
Sí, o sea, imagen sasa esa, pero... No estoy de acuerdo contigo, creo que son... Estaría interesante saber cómo se conocieron, pero ya será para otro show. Independientemente de eso... Regresamos a lo mismo. Estando en el medio, pues puedes salir con quien sea, ¿no?
Casi con quien sea, ¿no?
Uh-huh. Pregúntale a Tom Brady.
Sí. Que hablando, ya que lo dices, Tom Brady y su pareja es Giselle. Si mal no me falla la memoria. Nada más y nada menos que un ángel de Victoria's Secret, ¿no? O sea, ¿cómo dices tú?
Pues puedes traer a quien quieras.
Pero si ni que fueran pieles, tú.
No digo que te sean pudieras fieles, quitar, ¿no? Y pero, poner. O sea, es que estando ahí, pues se gustan, es más fácil gustarse, ¿no? No, bueno, como sea, pero tenemos otra de fútbol americano, Carlos, por ahí la tienes. Pero me gustaría que lo leyeras con los nombres de Instagram, por favor.
Ok, entonces si me das unos segundos, ahorita mismo te confirmo. Y bueno, vamos a empezar por el ala cerrada de... Los Philadelphia Eagles, Titan para los del argot, ¿no? En lugar de ala cerrada.
Zach Ertz. De los mejores en su posición.
Sí, que ya ganó el Super Bowl precisamente con el equipo de Philadelphia hace un par de años. Y pues se casó con la futbolista, mediocampista, perdón, ella, estadounidense, Julie Johnston.
No, Julie Johnston. No, su nombre de Instagram es Julie Ertz. Zach Ertz, Julie Ertz.
Por eso, pero es.
Está Julie bonito, está Johnston bonito la pareja Ertz. Pero está bien. Julie Johnston, ¿qué? ¿Ella qué?
Mediocampista, lo decíamos.
Campeona del mundo.
También, o sea, por si fuera poco, ambos ya saben lo que es ser campeones en su respectivo deporte.
El mejor en su deporte.
Sí, ¿cómo no?
Porque en la NFL es
no hay
otra. Del Super Bowl.
No hay un mundial de NFL, entonces el Super Bowl es lo máximo.
Y ella, campeona del mundo con Estados Unidos. Qué bonita pareja, imagínate. Qué felicidad, vamos a celebrar nuestros triunfos, bebé.
Exactamente.
Me caga que se digan bebé.
Si a ti te dicen bebé, qué pex.
No, es que no.
Bueno, en marzo de 2017 se casó esta pareja en California tras una relación de 5 años.
Venga.
Entonces, ahí está. Y si quieren, terminamos con esta terna de duplas deportivas. También futbolista estadounidense, no podemos dejar pasar. Y rompecorazones, hay que decirlo.
¿Quién?
La bonita Alex Morgan.
Ah, por supuesto, cómo no.
Y su esposo...
Jorge Trijueque.
¿No?
Ay, no, fallé.
Me da mucha pena romperte el corazón de esa manera y luego en este día...
Y aparte está esperando un hijo mío. ¿Qué?
Servando Carrasco.
Servando, hijo, qué nombre.
También futbolista, él actúa como mediocampista mexicoamericano.
¡Ea, latino!
Y ellos se casaron el 31 de diciembre de 2014.
¡Ah, qué bonito el 31 para cerrar el año!
Exactamente, entonces ahí no hay ni más ni menos. Digo, ella más popular que él, como decías tú, Servando Carrasco, who the hell. Y...
Que jugando en Los Ángeles Galaxy igual y te da un poquito de nombre. Poquito, pero teniendo a Zlatan, teniendo
cuando fue en sus momentos.
Antuna, que brilló en el equipo.
Antuna.
Bueno, los hermanos Dos Santos. O sea, que había gente más conocida que él.
Ok. Pero bueno, de igual profesión.
Sí.
Futbolistas
sí.
Los dos.
Qué bueno. Pero bueno. Y campeones los dos también.
Sí. Pero bueno, vamos a dejar esto por aquí para que nos comenten también. Si ustedes también se acuerdan de una que no hemos mencionado, por supuesto, arroba en la zona técnica, nos pueden decir qué parejas deportivas ustedes se acuerdan. Y vamos a ver qué tal andan en eso.
Estoy tratando de pensar, pero no me acuerdo.
Ok, y bueno, antes tenemos también mensajes. Pues tenemos que para Jess Aspiri, el amor al deporte es fair play. Pelear hasta el final, también, ambas... Me parecen puntuales, ¿sí? Una como la práctica y una...
Claro, dar el pues, todo, sí, ¿no?
Y una si eres deportista, amateur, profesional.
Defender tus colores.
Exactamente, entonces me parece puntual. Bravo, aplausos para esas buenas definiciones. George, ¿qué más tenemos en este programa hablando de...?
Perdón, es que el coronavirus está cañón aquí en cabina. El amor al deporte, muy, muy bonito cuando eliges a tus colores. Por ahí dicen que el equipo te elige a ti por la filosofía, por la mentalidad. Algo te llama la atención de un equipo y eso es lo que hace que nazca el amor por el fútbol. En este caso, en el fútbol. Vamos a hablar un poquito de estos personajes que... A pesar de tener ofertas millonarias, decidieron quedarse con el equipo de sus amores.
Eso y, me parece bueno. Man.
Y creo que a mi mente vienen varios jugadores, Carlos, pero quisiera que tú empezaras.
No, más bien yo creo que tú, porque tú tienes un jugador, obviamente ídolo.
Por supuesto.
Que va ligado al hashtag que ya platicaste hace rato.
Sí.
Entonces, pues yo creo que puedes empezar tú.
Claro, vamos a hablar de los jugadores de un solo equipo que a lo largo de su carrera solo defendieron una camiseta. Y en este caso voy a empezar con el único, el inigualable, Francesco Totti.
No, pensé que ibas a decir Del Piero.
No, Del Piero jugó en 3 equipos, 4. Padua, Juventus, Sydney y...
El Dynamo de la India.
Ah, entonces 5. ¿Y el de la MLS cuál? Jugó en la MLS, en el... O me estoy confundiendo.
Sí, él tiene una academia en Estados Unidos.
No, según yo jugó en la MLS, pero X. Francesco Totti, jugador de 24 temporadas con la Roma. No me tocó ir al estadio a despedirlo, pero claro que sí, lo seguimos en sus redes sociales. Creo que de los pocos jugadores que han recibido ofertas del Real Madrid.
Y le han dicho que no, se atrevieron a decirle que no al Real Madrid. Entonces, cuando era el Real Madrid de los Galácticos.
Es un galáctico sin haber vestido esa playera. O sea, que te quiera el Real Madrid no es cualquier cosa. Entonces, creo que es de aplaudirse esa acción porque estaba en el momento de su carrera. Entonces, se decidió, por ejemplo, irse Casano.
Cambió Champions por Mundial.
Y no es poca cosa. Por ahí hay unos que se jactan de ser los mejores del mundo. ¿Y qué crees? No tienen ni un Mundial ni lo ganarán. Pero bueno, sigamos con esta lista bastante, bastante bonita. Carlos, por ahí veo un portero que hace historia y un premio tiene su nombre.
Sí, te refieres a Lev Yashin con el Dinamo de Moscú durante 21 temporadas. Efectivamente lleva el premio Lev Yashin al mejor guardameta de las competencias. Y creo que le hace un honor, ¿no? Y es el único jugador, siendo portero, que ha ganado el Balón de Oro en la historia. O sea, ningún otro portero ha ganado este galardón.
Buffon se lo merecía en su momento, yo creo.
Sí, pero si no lo ganó Buffon, creo que difícilmente otro portero en la historia. Digo, tendría que ser algo...
Bueno, por ahí unos dicen que Ter Stegen, que...
No, hasta eso Ter Stegen está muy por debajo de la carrera de Buffon, me parece.
Por supuesto.
Y bueno, vamos a darle el mérito que se merece a Lev Yashin, porque estamos hablando de esto de los jugadores de un solo equipo. Y también tenemos a otro italiano después de Totti, Paolo Maldini, durante 25 temporadas. Crack. Toda su carrera en el Milan, uno de los defensores más grandes de la historia.
y
los que mejores ganó en su posición, o sea,
nada pasaba por él.
Que ganó 5 Champions, participó en otras 3 y no, una carrera espectacular de Paolo Maldini, que bien, es un ícono del Milan, su hijo ya debutó. O sea, vimos debutar a Cesare Maldini, su padre, Paolo Maldini.
Yo no lo vi.
Bueno, pero jugó en el Milan.
Está bien.
Y ahora es su hijo Maldini también.
Pero muy difícil que se repita esta historia, ¿no? Porque...
Sus dos predecesores...
Sí,
ambos seleccionados, ¿eh? O sea, no hay...
Creo que Paolo mejor que el padre.
Sí.
Por lo que he visto, digo. Muy... O sea, sí, no podemos hablar de algo que no vimos, pero en estos tiempos de préstamo, de todo eso, es muy difícil que un jugador se una a esta lista.
Sí, efectivamente. No sé, George, ¿tienes otro por ahí?
El gran Ryan Giggs, ¿qué te parece?
Por supuesto, sí.
Futbolista galés, ya iba a decir inglés, pero no.
Británico.
Está cerquita de ahí. Jugador del Manchester United, que jugó 23 temporadas con el equipo de Old Trafford. Jugadorazo. Ese sí me tocó verlo. Y él sí se rompía la Mauser ahí por todos. Por ahí ve uno del Milan, Franco Baresi también. Jugadorazo por todos los que tuvieron la oportunidad de verlo. Y mira, compartió vestuario con Maldini.
Exactamente. Y si seguimos recorriendo la lista, Gary Neville.
Jugadorazo también, lateral del Manchester United.
Manchester United durante 19 temporadas. Manolo Sanchís. Es un poquito más de...
Te saltaste uno del América, ¿eh?
Ahorita revisamos eso. Manolo Sanchís en el Real Madrid de 83 a 2001, 18 temporadas. No es poca cosa también para un español.
Nada.
Que ya no podemos unirnos a Andrés Iniesta, que también había sido del Barcelona, pero ahora al Vissel Kobe. Ahí,
le pasó lo mismo a Daniele De Rossi, ¿no? Que ¿sí? Se fue por 6 partidos a Boca Juniors y arruinó toda su carrera.
No me parece arruinar, pero él quiso vivir la experiencia y creo que es respetable. O sea, lo vivió un superclásico. Punto.
Metió gol. Entonces está bien.
Y del América, Cristóbal Ortega, claro, cómo no. Pues uno de los históricos del América, 18 temporadas. Recordemos que antes en México había temporadas largas. Entonces,
crack.
18 temporadas con el equipo de las Águilas. George, algo que también tenemos por aquí que vale la pena destacar, que seguramente si te preguntaran y no tuviéramos la información, tú y yo no estaríamos enterados de Centroamérica. O sea, ¿qué hay en Centroamérica? Ahí también hay amor por la camiseta, ¿no?
Pues seguramente. Leía una nota en la semana que tiene que ver de... Creo que de Honduras.
Ok.
De los nombres que da a conocer el registro civil, y por ahí había un chorro de Neymar últimamente. Entonces, pero salvo esta noticia, no sé qué podría venir de Sudamérica. Cuéntame.
No, perdón, pensé que lo ibas a decir tú. Mario René Berrios es el jugador registrado con mayor número de temporadas en un mismo equipo, con el maratón de ese país. Debutó en el 2000 y se retiró en el 2017. Como en Centroamérica y parte de Norteamérica se cuentan como torneo doble en un año futbolístico,
digamos que fueron 16 años.
Ajá, exactamente, 16-17 durante 33 temporadas. 33 temporadas con un mismo equipo, indicamos que es torneos cortos.
O sea, sí, pero por ahí te das cuenta que, por ejemplo, Maldini tuvo 902 partidos en 25 años y este brother tuvo 474 partidos en 33 temporadas. Si lo ves así, son 17 temporadas, son 8 años menos que Maldini, pero la diferencia es abismal, son 500 partidos.
Exactamente, entonces lo pondríamos en 17.
Sí,
ahí,
sí, sí.
Con Jamie Carragher, con Sandro Mazzola, con esos jugadores que tienen 17 temporadas tomando un torneo en año futbolístico.
Uh-huh. Bueno, así es.
Entonces,
una larga lista, la verdad. Algunos conocidos. Tengo que admitir que no todos los conocemos. Por ahí creo que los más populares ya los dijimos. Uh-huh. Pero sin duda la lista es larga y muy difícil que se cumpla ahora esto por el amor al dinero. Hablando del amor.
Exactamente. Pero bueno, vamos a hacer una última pausa y vamos a regresar para abrochar el programa. Estamos de vuelta aquí en la zona técnica para terminar este programa que vaya, ha sido bastante bueno. Power Ballads, mensajes de los aficionados aquí. Obviamente vamos a leer unos de ellos. Gracias a todos los que participaron durante esta hora. El hashtag va a seguir. Pero bueno, leamos aquí a Hugo que dice: el amor al deporte es para mí una entrega total de tu persona a algo que te apasiona. Un amor irracional que puede mover masas como ningún otro evento. Palmas, palmas, me gustó.
Está bueno, está
bien. El deporte mueve muchísimas más.
Está muy, muy profunda. Cada quien tendrá su afición por el deporte que más le guste, ¿no? Por acá tengo de Antonio Sánchez. El amor al deporte es llorar con una remontada en el último minuto. Ni que me lo diga. Por ahí, él es aficionado a Liverpool. Entonces, se le dio la remontada contra el equipo de Barcelona. Yo lo sé muy bien, la Roma le ganó al Barcelona 3-0 en una remontada espectacular, lo tenía que decir. Y pues sí, buenaza. En el último minuto no te lo esperas. Un partido de Champions de la Juve le pasó, ¿no? Contra el Werder Bremen.
No fue precisamente de último minuto, claro. Pero fue como al 77, pero sí ya estaba a punto. No, es cierto, ya estaba en tiempo agregado, creo.
Sí.
Ese también, sí, me emocionó mucho. Ese es amor al deporte.
Claro. Por aquí también tenemos de Ro Arellano, nos manda: el amor al deporte es dejar de hacer todo con tal de ver a tu equipo jugar. Claro, por supuesto, lo que decíamos de la Champions también.
Sí, te levantas temprano si tu equipo juega a las 5.
A las 5 y media de la mañana nos hemos levantado para ver la Serie A a esa hora. Entonces, o el sorteo de la Champions, ¿no?
Entonces, exactamente.
Eso es amor al deporte.
Gracias a todos los que participaron en esta hora.
Sigan mandando mensajes, ahí estamos dando retweets.
Así es. Y bueno, tenemos las últimas parejas en el mundo del deporte, George, si te parece. Tenemos a John Cena y a Nikki Bella. Los dos fueron protagonistas o son protagonistas de la lucha libre, uno en la WWE. Entonces,
¿se considera deporte?
Sí, cómo no.
¿No es más actuación?
Un arte deportiva, ¿no? Podríamos llamarle.
Bueno, me gusta.
Pero ahí se conocieron obviamente en este mundo de las peleas y obviamente pues se prometieron pues amor para toda la vida, precisamente en el ring. Entonces, pero bueno.
¡Qué chulada!
Ahora, la siguiente, también en el mundo del fútbol.
Esa está fuerte, ¿eh?
Esa cuando la leí me llamó la atención, dije, ¿será o no será? Pero bueno, aquí...
O sea, por el nombre te lo imaginas, sí. ¿No? Pero bueno, a ver, dila.
Aquí les va.
¿Qué pasó?
Aquí les va esa pareja.
¿Qué pasó?
James Rodríguez con Daniela Ospina. El apellido
El apellido me suena conocido, ¿eh?
Exactamente. El exfutbolista ahora de Real Madrid. No es cierto. James Rodríguez está en el Real Madrid y...
Es que muchos lo recordamos en el Bayern.
Sí, claro. Pues, colombiano él, de gran actuación en el Mundial de Brasil 2014.
Le valió el nombre mundial, ¿eh?
Así es, y pues obviamente estando en la selección, no sé qué, pues se hizo amigo primero y luego pues obviamente ya todo lo demás del portero veterano David Ospina, colombiano también, o sea, compatriota, de ahí venía.
No
como...
me digas que le bajó a la hermana.
Pues esperemos que no sean amigos porque, no, bueno, en primera no pueden ser amigos, David Ospina y James Rodríguez.
Puede ser, puede que nada más sean cuates. Compatriotas, cuates, compañeros de selección.
Pero hasta ahí.
Cuñados.
Pero hasta ahí.
Está bien.
Entonces, vaya este...
Pues, te digo, estando ahí, pues a ver, ella, oye, preséntame a tu hermana.
Ella, jugadora de voleibol.
Ah, ahí faltaba la relación deportiva, está bien.
Y la siguiente, para no dejar, para imagínate, que no digan James, que somos malinchistas.
James Rodríguez y David Ospina.
Davidcito Ospina.
¡Ah, qué asco!
¡Ay, qué asco! Pero bueno, para que no digan que somos malinchistas, Paola Espinosa y el buen clavadista Iván García. Compañeros de profesión.
Y medallistas ambos. Que
obviamente ahí sí podemos hablar. El mismo medio. Hablan el mismo idioma. A los clavados.
¿Eh? Está bien, pues literal, sí. Ahí misma disciplina para ponerle un mejor nombre. Entonces, qué bueno, bastante, es muy fácil conseguirte ahí a alguien, ¿no? A la que quieras o al que quieras
también
estando ahí en ese medio, ¿no? Seguramente hay muchas más parejas en el ámbito deportivo, pero estas son como las que, pues digo, valía la pena mencionar, ¿no?
Me gustó el programa.
Está bueno, lleno de amor.
Así es.
Al deporte, por cierto.
Entonces, este hashtag va a seguir el resto del día para que nos hagan llegar sus mensajes a esta etiqueta. Y rápidamente, George, antes de que se nos acabe el tiempo, inició una temporada más de la LFA, la sexta, no, la quinta, perdón, en el que tuvimos marcadores con victoria para Raptors, Condors, los Dinos y los Fundidores.
Bastante parejos los partidos.
Entonces ya está en marcha esta temporada. También debutó la XFL. ¿Ya tienes equipo?
No, todavía no, pero no me digas cuáles son. La siguiente semana te digo a quién elijo.
Perfecto, entonces ahí para que estemos al pendiente. Y la última nota que llamó la atención a mitad de semana: Armand Duplantis, de 20 años, en Polonia rompió el récord del mundo de salto con pértiga al alcanzar una altura de 6.17 metros. Entonces, pues ahí.
Verde.
Pues están estas tres notas para cerrar el programa. La verdad es que hubo muchísima información, pero nos gustó darle bola a esto.
Así es. Pero bueno, vamos a despedirnos. Jorge Moradíez, me encuentran en Instagram y en Twitter. Ahí nos vemos la que sigue por Bizarro FM.
Perfecto. Yo soy Carlos, me encuentran como @carlosmora07. Y no se olviden de seguir @bizarrofm y @zonabizarro en Twitter para que nos hagan llegar sus comentarios. Sigan participando. El amor al deporte es
no cambiar de equipo.
Exactamente. Ser fieles. Hasta la próxima.
Se terminó el partido. Esto fue En la Zona Técnica. Escúchanos todos los viernes a las 11 de la mañana.